5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
paper. I feel so sad from what I see. Misinformation around me. I have no faith in what I read. The tabloids and the TV screen. I see it just as clear as thee.
Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5, arrancando completamente en vivo y en directo esta lluviosa tarde de martes, que no sabemos si en otros lados de la ciudad sigue lloviendo. Si sí y usted nos está escuchando, pues por favor maneje con cuidado, porque al menos por acá en esta zona de Los Belenes se sabe que se inunda pues de maneras considerables y en esta bonita ciudad efervescente salen charcos de la nada. Entonces, maneje con precaución si es que está manejando. Si no, pues, si está esperando tal vez el transporte público o inclusive va caminando, pues también mucho cuidado porque luego las aceras se ponen muy resbalosas. Y oye, ese día que está lloviendo, yo sé que Alejandro Coronado, arroba soy el Coronado, que se encuentra en los controles técnicos y operativos, dice que cuando empezamos a hablar del clima es porque ya no hay nada que hablar, pero este es un advice, una advertencia de que por favor tenga mucho cuidado porque pues parece ser que hoy todo el día estará así. Y bueno, siendo exactamente a las 5:12 de este martes 16 de agosto, le damos la bienvenida a los hashtag martes TecnoGamers a través del 104.3 de la FM. Si usted nos está escuchando, pues a través de la forma tradicional de sintonizar una estación de radio. También puede que nos esté escuchando a través de udgtv.com, la señal en streaming de esta subestación de confianza. O a través de nuestro Facebook Live, que ya estamos ahí transmitiendo, para que si usted le gusta más la versión visual de este programa, pues también lo invitamos a que se dé un clavado en esta... En este programa y que nos escuche ya sea a través de Facebook de nuevo .5 radio o en el Twitter @5 radio. Así que ya estamos ahí y como cada semana, efectivamente, ya mire aquí el Twitter oficial de la radio @radioUDG ya nos hizo el favor de tuitear la transmisión en vivo. Así que también vayan, por supuesto, a seguir la señal, la cuenta oficial de radio, @radioUDG. Y como cada semana, antes de entrar pues de lleno con las notas de actualidad, de tecnología y demás, vamos a escuchar este resumen en voz de Miguel Ángel Aceves en esta cápsula llamada Zona Pixel, aquí en .5.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. En esta ocasión, los consentidos de la semana fueron todos los fans de la serie de películas de la franquicia de Depredador tras la salida de la nueva cinta para la plataforma Star Plus, Prey. ¿Y ustedes ya la vieron? Así que vamos presionando Start. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Durante los reflectores que dieron pie al escenario del EVO 2022, el evento de juegos de peleas más importante del mundo, la franquicia de Taken se apoderó rápidamente de las cámaras tras las muchas novedades que se anunciaron durante el evento. La cereza sobre el pastel vino de la mano de un tráiler en el que se mostró una secuencia final del primer Taken con el personaje de Kazuya Mishima, donde tras un acercamiento al personaje, el tráiler pasó a otro acercamiento ahora con un cambio moderno, donde se leía la frase Get Ready. Siendo esto una clara anticipación por un anuncio importante de la empresa, siendo casi una obviedad el desarrollo de un nuevo título de la licencia. Aunque muchos fans han especulado que podría tratarse de un remake del primer título tras mostrarse una secuencia de la primera entrega, desafortunadamente Bandai Namco nos dejó con más preguntas que respuestas. Y tras la esperada beta abierta para poder probar de primera mano el nuevo crossover de peleas de Shaggy y compañía, a través del medio tracker.gg, el título de peleas habría llegado a la asombrosa cantidad de 10 millones de cuentas activas en todas las plataformas en las que está disponible, siendo un verdadero logro para el nuevo título free-to-play tras 3 semanas desde el lanzamiento de la prueba, ya que tras ser un título free-to-play que aún se encuentra en pruebas previo a su lanzamiento, es meritorio la mención tras la tremenda acogida por parte de los jugadores. Y tras el periodo de pandemia donde todos los eventos pasaron a la virtualidad, Gamescom 2022 vuelve en formato presencial tras 2 años de su ausencia en su sede en el Centro de Convenciones de Colonia, Alemania. A través de sus redes sociales, Geoff Keighley aseguró que el evento de apertura, el Opening Night Live 2022, vendría cargado de increíbles anuncios, revelaciones mundiales, más de 30 juegos dentro del evento y que este tendría 2 horas de duración de show. El evento de forma presencial se llevará a cabo del 24 al 28 de agosto, mientras que el Opening Night Live tendrá lugar el 24 de agosto y estará disponible en las redes oficiales de Gamescom a partir de la 1 p.m. hora Ciudad de México. Y para que elijas en dónde invertir tus pesos, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. Two Point Campus, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Tower of Fantasy, para PC, y Rumble Burst, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo Yacel en el estudio. Muchas gracias a nuestro radio escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y puedes seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes TecnoGamer, aquí en .5.
Ya lo escuchó, así la manera de iniciar este programa con el resumen de lo más relevante en cuanto a las notas gamers de la voz de Miguel Ángel Aceves. Y la pregunta oficial que le tenemos el día de hoy, que ya la puede encontrar de nuevo a través de nuestras redes sociales y también en nuestra transmisión en vivo en el Facebook Live, es que nos diga, pregunta interesante y directo a la nostalgia. Son dos preguntas en una. Díganos usted, ¿cuál es ese, qué videojuegos en consolas pasadas siguen jugando? Es decir, a lo mejor usted sigue jugando el Guitar Hero, que pues es pues del Nintendo, del Wii, del Xbox 360. Y también díganos, ligada a la pregunta, ¿cuál es ese videojuego que nunca dejarás de jugar? Tal vez ustedes de esos románticos a la antigua que, a pesar hoy en día y con todas las ventajas y facilidades tecnológicas, pues su juego favorito sigue siendo Super Mario Bros., ¿no? Entonces, díganos usted, cualquiera de estas dos preguntas, ¿cuál es ese videojuego que nunca va a dejar de jugar? Y a lo mejor es el mismo videojuego que pues sigue disfrutando, aunque hayan sido, o más bien aunque sea ya, de una consola pasada. Esa es la pregunta, por supuestísimo que más adelante les diremos el porqué de esta pregunta. Pero bueno, vamos empezando con algo leve, a propósito de anuncios que se van a hacer, pues es que también Disney y Marvel, pues esta dupla que últimamente, bueno, pues ya desde hace un par de años siempre está pues en boca de todos, pues presentan un evento para presentar sus próximos videojuegos, efectivamente. Y pues a pesar de que este par de compañías, su negocio, su business principal no es necesariamente la cuestión de los videojuegos, pues sí, efectivo, Disney ha anunciado un evento en donde presentará sus próximos lanzamientos de videojuegos. Además, tanto Marvel como Lucasfilms y 20th Century Fox también serán parte de este evento. Pues esta celebración, como ellos lo llaman, llevará por nombre Disney and Marvel Game Showcase y se llevará a cabo este próximo 9 de septiembre, siendo parte de los primeros 3 días de la D23, que para los que no saben, pues este evento del D23 o D23, pues es el club oficial de los seguidores de Disney, que se fundó por allá de un lejano ya 2009, y que pues además de ser, por supuesto, el club oficial de Disney, pues también es el nombre que lleva esta expo en donde Disney presenta pues lo más relevante en cuanto a lo que viene para Disney y todas sus empresas afiliadas, como lo puede ser Marvel en este caso. Pues bien, eso es para los que no lo sabían. Y pues tras el anuncio de dicho evento, pues los seguidores de la compañía ya se han empezado a especular por ahí qué es lo que van a confirmar. Y se dice que la confirmación de títulos como Aliens, Dark Descent, Disney, Dreamlight Valley, y Midnight Suns, además de el videojuego de Star Wars Eclipse y Wolverine, pues son los que están levantando más rumores, y además de que se esperan que Disney muestre algunos trailers. Si usted gusta ser parte de este evento, por supuesto que se podrá ver de manera virtual, y simplemente tiene que buscar en el canal de YouTube, ya sea de Disney y Marvel, el próximo viernes 9 de septiembre. De nuevo, faltan un par de semanas todavía, pero pues para que lo vaya poniendo en su agenda si es de esas personas que genuinamente están al pendiente de todo lo que acontece minuto a minuto. Así que el próximo viernes 9 de septiembre a las 3 de la tarde, hora del centro del país, a través de los canales de Disney y Marvel en YouTube, Twitter, Twitch y Facebook, estarán transmitiendo este evento llamado de nuevo Disney and Marvel Games Showcase. Pregunta no oficial 3.1. Díganos si alguien jugó este videojuego de los Avengers. Que esta es una teoría. Esta es una teoría de @AsaelSG. Siento yo que no le fue tan bien, a pesar de que se dice que era un gran juego, pues porque todos esperábamos que los Avengers, vaya, los protagonistas de esta, pues de estos videojuegos, tuvieran los rostros de los personajes que conocemos como los Avengers, ¿no? Es decir, Robert Downey Jr. como Iron Man, Chris Hemsworth como Thor, Chris Evans como el Capitán América. Y pues la verdad es que no son ellos. Es decir, las figuras o los videojuegos de este videojuego llamado Avengers no son las caras de los actores. Entonces, y además también los diseños de algunos trajes no son necesariamente similares a los que vi en las películas. Pero yo sí me dieron por ahí un par de ganas de jugarlo, la verdad. Este tipo de juegos sí me gusta. Pero bueno, saltando a otro orden de ideas y algo no tan divertido, pero que creemos pertinente, compartir aquí con ustedes. Queremos conocer también su opinión. Díganos qué piensan sobre esto. Pues es que los legisladores volvieron a tocar el tema acerca de la protección a los menores que utilizan videojuegos. Y ojo, esto no tiene que ser o no es necesariamente negativo para nada. Me parece que es, pues sí, necesario el hecho de que nosotros seamos fans de toda esta industria o todo este tipo de entretenimiento. No quiere decir que no sepamos que también a través de estas plataformas pues puede haber ahí algún tipo de delito y o engaño. Y pues bueno, la Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de nuevo, todo esto es en un ámbito nacional, digo, por si no había quedado muy claro, ¿no? Pues que pongan en marcha procedimientos de vigilancia para prevenir y combatir delitos cometidos en contra de menores y adolescentes a través de plataformas digitales para videojuegos. En el dictamen aprobado por los senadores y diputados, se destaca que, de acuerdo con el Observatorio Nacional para la Prevención de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, solamente en lo que va del 2022, en el ámbito nacional, 214 menores han sido víctima de trata de personas, perdón, otros 128 han sido o fueron víctimas de extorsión y 30 menores fueron secuestrados por medio de estas plataformas. Estas cifras, precisaron, tienen una incidencia sobre todo en menores de 17 años y alcanzan anualmente la cifra de 3.386, de los cuales 1.555 son hombres y 1.831 son mujeres. Esto, destacaron, es una muestra evidente del constante peligro al que están expuestos niñas, niños y adolescentes, más aún en el mundo digital, pues no existen regulaciones específicas para las relaciones humanas que en ellas se desarrollan, y mucho menos existe la adecuada supervisión o vigilancia. En este sentido, los senadores y diputados solicitaron también al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una campaña de concientización dirigida a madres, padres y tutores. Los legisladores destacaron que los delincuentes contactan a los menores de edad a través de videojuegos para obtener información relevante, que después les permite generar una relación de confianza con la cual convencen a los infantes de que salgan de sus hogares por voluntad propia para posteriormente convertirlos en víctimas de violación o trata de personas. La diputada Sonia Rocha del PAN, del Partido Acción Nacional, resaltó que los videojuegos que se pueden descargar desde los teléfonos, pero también desde distintos dispositivos electrónicos que permiten la interacción entre desconocidos, son aprovechados por la delincuencia para garantizar la confianza de menores de edad, que, de nuevo, posteriormente son víctimas de delitos como la trata o la delincuencia organizada. Los delincuentes, según agregó la diputada, ofrecen a los menores de edad obsequios en dichos videojuegos, tales como dinero electrónico o la compra de equipos para el mismo, a cambio de conocer sus números telefónicos personales y, por supuesto, más adelante, conocer datos personales como su domicilio, edad, pasatiempos o, inclusive, incitarlos a abandonar su núcleo familiar con promesas de obtener dinero extra. En tanto, el diputado del Partido Verde, Antonio Jesús Ramírez, detalló que la industria de videojuegos alcanzó ingresos por 179 mil millones de dólares solo en 2020, cifra con la que se superó lo obtenido por las industrias del cine y los deportes. Señaló también que el uso excesivo de videojuegos por parte de menores de edad, sin una adecuada supervisión, puede ponerlos en riesgo de sufrir algún tipo de afectación psicoemocional, pero también abundó que existen otros riesgos, por ejemplo, que los delincuentes contacten a los menores de edad y, lo que ya les habíamos comentado antes, que los convenzan de abandonar sus hogares de manera voluntaria y después, pues, cometer algún tipo de delito. Y aquí, pues, más bien ya entran pues estas discusiones varias, que desde mi punto de vista no son necesariamente únicas y exclusivas de un tema legal, sino la supervisión que tienen los padres o tutores o mayores de edad responsables de los menores, pues acerca de este pasatiempo, ¿no? Y sí, sí, si bien ahora tal vez a personas de nuestra o de mi edad, de nuestra generación, pues al pensar en videojuegos, lo único que se nos viene a la mente son el modo pues casero, es decir, las consolas, todo lo que tenga que ver con no sé, consolas como Nintendo, PlayStation, Xbox. Pues la realidad es que hoy en día con los smartphones y las cosas portátiles es muchísimo más fácil acceder a los videojuegos. Y creo que todos hemos sido testigos de esta pues práctica en la que a los menores pues se les da pues un celular ahí como para que no estén dando lata, como vulgarmente se dice por ahí, y se entretengan, ¿no? Entonces, me parece que aquí también ya entra una cuestión de pues qué tan involucrados estamos con él, con las formas de esparcimiento y entretenimiento que tienen nuestros hijos, hermanos menores, primos, vaya, las personas que estén a nuestro cuidado. Porque pues sí, creo que también de nuevo, haciendo una inevitable comparación con pues la manera en la que nosotros jugábamos de niños, pues no existía esta cuestión online. Todo era de nuevo en un entorno local y jugabas Mario 64 y no pasaba nada, ¿no? De cierta manera, desde mi punto de vista, dígame usted qué opina, los padres siento yo que tenían una tranquilidad pues mayor al saber que no teníamos contacto con extraños a través de la internet, ¿no? Pues porque eso todavía no existía y no existían las plataformas online de videojuegos. Ahora ya no es así. Entonces aquí ya entra esta cuestión del debate de, bueno, pues qué está pasando, ¿no? ¿Qué de quién es la culpa? 100% necesitamos regulaciones 100% estrictas y mil capas de seguridad y autenticación de identidad, o pues un poco más de vigilancia e involucramiento, perdón, de los padres. Pero dígame usted, ¿qué opina de esto? Nosotros tenemos que ir a un corte de estación. La pregunta ya la tenemos y estamos esperando sus respuestas a través de nuestras distintas redes sociales. @5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Díganos usted, ¿cuál es ese videojuego que siguen jugando a pesar de que sean consolas pasadas? O bien, díganos usted, ¿cuál es ese videojuego que nunca va a dejar de jugar y que hoy en día, a pesar de que ese videojuego ya tiene 40 años, sigue jugando? Vamos a un corte de estación y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5.
Red wins. Fatality.
Los martes son gamers en punto 5.
estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos si usted se une recién a la transmisión de los hashtag Martes Tecnogamers aquí a través de Punto 5. Y pues gracias si usted está con nosotros desde el inicio en este su programa de confianza. La pregunta que le tenemos muy puntualmente el día de hoy, que sabemos que es un golpe a la nostalgia. Díganos usted, tenemos dos preguntas, dos en uno. ¿Siguen jugando videojuegos de consolas pasadas? Y pues si este es el caso, y tal vez es el mismo ejemplo o la misma respuesta, pues díganos cuál es ese videojuego que nunca han dejado de jugar y que les gusta tanto, los estos como Feel Good Games, que pues vaya, nunca planean dejar de jugar. Ya tenemos respuestas, muchas gracias. Nos dice por acá a través de el Twitter Esteban Castellanos, el GoldenEye en el Nintendo 64 y Mario World del Super Nintendo. Me duele porque GoldenEye es mi pesadilla, es mi Vietnam. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero si alguien no lo sabe, pues GoldenEye 64 fue el videojuego que me hizo saber que en mi vida iba a poder jugar FPS o juegos en primera persona, vaya. Muy entusiasmadamente, un vecino en los poderosísimos arcos de Zapopan, de donde uno es natal, nos prestó el GoldenEye y de verdad lo jugué como media hora y eso bastó para estar vomitando las próximas 3 horas. Me mareé de una forma increíble. Tengo muchas ganas de jugarlo porque ahí tengo como esa espinita. Pero pues gracias a ese videojuego me di cuenta que nunca iba a poder jugar First Person Shooters. Pero bueno, también nos dice por acá Juan Chifla a través del Twitter, Mario Kart del NES, Super Mario World, Super Mario 3, Mega Man X y Mega Man 3. Un clásico. Este cuate es un hombre de cultura. Permítame estrechar su mano de hombre a hombre. Gran selección de juegos. Nos dice el buen Juan Caralampio. Hola, Punto 5. Claro que sigo jugando consolas viejas. De vez en cuando un NES. Y para no limitarme en emulación, encuentro muchos juegos y de muchas consolas. No los dejemos morir. Los que nunca dejaré jugar son Strikes en 1945. Street Fighter, Fatal Fury y Super Mario 3. Y a propósito de esto de que no los dejemos morir, que estoy totalmente de acuerdo, ya lo habíamos comentado hace tiempo. Si usted gusta como entrarle como a esta cuestión precisamente como de la pues de la preservación, o pues sí, vaya, tal cual esa es la palabra. Y le interesa conocer más, existe la llamada Game Preservation Society, que es un esfuerzo que hicieron un grupo de, pues obviamente, cuates muy aficionados a los videojuegos. Se fundó en Tokio por allá del 2011 y que pues principalmente esta pues sociedad se enfoca en preservar videojuegos de allá de los 80s. Obviamente no solamente se limita a eso. Si usted gusta conocer más acerca de esta, pues de esta asociación, que de nuevo le repito el nombre, es la Game Preservation Society, pueden ir a su sitio, que es Game Press con una sola S, no press como de prensa, gamepress.org. La opción por default viene en japonés, pero si usted scrollea o pues se va hasta abajo de la pantalla, podrá ver una bandera británica con la leyenda English. Obviamente no está en español, pero si usted le gusta como conocer más acerca de la historia, ver qué onda, los contenidos digitales que tiene esta librería, sí lo invitamos a que se dé por ahí un clavado en esta Game Preservation Society. De nuevo, gamepress.org. Si ya quiere el enlace directo al idioma inglés, gamepress.org es diagonal, EN, como las primeras dos letras de English, y ya, así lo lleva directamente. Si a usted es como muy clavadazo de la historia y quiere ver qué otras joyitas hay por acá, pues lo invitamos a que googlee, o simplemente googlee así tal cual, Game Preservation Society, y pues así tendrá más información acerca de acerca de todos estos temas. Pero bueno, vamos ahora dando un brinco a la parte tecno, que en este caso es un tanto científica, y ojo, esto no quiere decir que nosotros entendamos estos temas que de pronto parecen sacados de la ciencia ficción. aquí se los compartiremos. Ah, cierto, tenemos más comentarios, pero los estaremos leyendo en unos minutos. Síganos respondiendo, por favor, si pues siguen jugando videojuegos de consolas pasadas y o cuál es ese videojuego que nunca van a dejar de jugar. A lo mejor el FIFA 20 les gustó tanto y sabes qué, yo ya me casé con el FIFA 20, siempre va a ser mi favorito. Es un ejemplo. Pero bueno, vamos a dar un brinco. En unos minutos regresaremos a lo gamer. Pero pues la ciencia está un paso más cerca de demostrar la pseudotelepatía cuántica. Y si usted se quedó así un poco con el ojo cuadrado de que, bueno, ¿qué es eso? Yo también. Investiguémoslo juntos. El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más curiosos de la naturaleza. Y como lo hemos oído en numerosas ocasiones, cada vez que alguien, por ejemplo, hace referencia al famoso gato de Schrödinger, las partículas pueden existir en dos estados en un mismo tiempo. Una vez las observamos, estas partículas pasan a colapsar o plegarse, es decir, se deciden por un estado u otro. El entrelazamiento cuántico se da cuando dos partículas entonces pasan a estar conectadas de tal manera que el estado colapsado de una nos da información sobre el estado de la otra. Ahora, ¿qué es esto de la pseudotelepatía? El experimento mental del gato de Schrödinger sirve para hacernos una idea a nivel macroscópico de este fenómeno cuántico, pero no deja de ser al final de cuentas un experimento mental. La teoría de juegos cuántica, por su parte, propone juegos de cooperación semejantes al del dilema del prisionero que hizo famoso John Nash como una forma de demostrar que las partículas entrelazadas pueden cooperar. El objetivo de este juego es demostrar la pseudotelepatía cuántica, es decir, el fenómeno por el cual estas partículas entrelazadas parecen comunicarse y ponerse de acuerdo en las estrategias. De ahí que se hable del pseudo, ¿ok? Un equipo de investigadores de China ha utilizado uno de estos juegos cuánticos para tratar de demostrar esta pseudotelepatía cuántica y los resultados que se publicaron en la revista Physical Review Letters son positivos. Ahí va. El cuadrado mágico. Este experimento está basado en una propuesta del físico español Adán Cabello, que a su vez está basado en el juego diseñado por David Mermin y Ashes Pérez, de quienes recibe su nombre. La dinámica del juego es sencilla. Ahí les va, hay que poner atención. Alice y Bob, los nombres son una referencia a otras investigaciones realizadas en la materia, deben rellenar las casillas de un cuadrado de 9 casillas, es decir, un cuadrado de 3x3. Con uno de dos valores, 1 o menos 1. Alice deberá rellenar su recuadro de forma que, multiplicadas las casillas de sus filas, el resultado sea siempre 1. Es decir, 1,1,1 es una opción válida, al igual que 1, menos 1, 1, menos 1 y variaciones de esta combinación. Ok. Bob deberá rellenar por su parte su cuadrado teniendo en cuenta sus columnas, y el resultado de multiplicar los recuadros por columnas debe ser siempre menos 1. Es decir, menos 1, menos 1, menos 1 o 1, menos 1, 1. Y combinaciones semejantes. Espero que tengan aquí su libretita y estemos haciendo anotaciones juntos, que yo estoy igual. Continuamos. Un árbitro entonces tomará una fila y una columna de los recuadros de los jugadores. Entonces Alice y Bob ganan el juego. Sí, sin comunicarse entre ellos, rellenan con el mismo número de las casillas común a la fila de Alice y la columna de Bob. Si Alice y Bob fueran seres humanos, podrían diseñar una estrategia que los llevaría a ganar casi 8 de cada 9 partidas, pudiendo construir cuadros casi idénticos, pero que siempre deberán ser distintos en al menos un recuadro. Aquí es donde el trabajo de Jia Ming Xu y sus compañeros entra en juego. Utilizando la pseudotelepatía cuántica, Alice y Bob pueden superar estas expectativas, casi como si de verdad se comunicaran de manera telepática. La clave está en un principio derivado de la cuántica: nada es hasta que se observa. Los cuadrados que rellenan Alice y Bob solo entran en existencia cuando son evaluados por el juez, y los valores que aparecen en la fila y la columna están enlazados. El resto de los recuadros de Alice y Bob ni siquiera existen porque no se observan siguiendo estos principios, ¿ok? Ahora, este experimento puede abrir las puertas a la computación cuántica, que ya se los hemos comentado acá, pues, de manera anterior. Para Anne Broadbent, de la Universidad de Ottawa, quien no formaba parte del equipo que realizó este estudio, por ejemplo, este experimento podría servir para crear programas que nos permitan verificar el correcto funcionamiento de un ordenador cuántico. Li Xing Wang, por su parte, recalcó que el trabajo serviría para mostrar el potencial de la tecnología favorita de nuestro equipo, es decir, fotones entrelazados en polarización y en un momento angular. Y es que parte del éxito del equipo se basó en haber realizado un enlazamiento doble de una misma pareja de fotones, en lugar de la alternativa, realizar un enlazado simple de dos parejas de fotones. Ahora, llevar un experimento como este a la práctica no es para nada una tarea sencilla, admitió el propio Adán Cabello, investigador de estos temas. La computación cuántica y tecnologías vinculadas a esta como la criptografía cuántica están protagonizando numerosos titulares gracias a la velocidad a la que se producen los nuevos hallazgos. En cualquier caso, como es habitual, solo el tiempo podrá decir la velocidad y dirección exactas en las que podremos acceder de una manera realista a estas tecnologías. Y si usted está como se quedó como con cara de what, al igual que yo, y tuve que leerlo un par de veces, y la verdad es que yo aquí tengo acompañamiento gráfico, lo invito a buscar una entrada en un blog que se llama La Ciencia de la Mula Francis, así se llama este blog. Búsquelo con, se llama Telepatía, pero la pseudotelepatía cuántica es solo el nombre de un juego cuántico. Así se llama la entrada de este blog, que todo lo que yo le explico aquí viene acompañado de apoyo visual, pues para tratar de entender medianamente más todos estos conceptos cuánticos que de nuevo parecen como muy... como extraídos de una película de ciencia ficción, pero que cada vez más, aunque paso a pasito y así con pequeños saltitos, pues nos observa o nos lleva a que todo esto puede ser posible. Ahí está. De nuevo, si gusta conocer más, busque pseudotelepatía cuántica y pues vaya, así tendrá más información al respecto. El porqué de la pregunta antes de irnos. Bueno, la verdad es que era un poco nada más el pretexto como para tener de nuevo estos golpes de nostalgia, pero pues la noticia la relacionamos a que pronto EA Sports, no sé si ponen en este caso solamente EA, cerrará algunos servidores de estos videojuegos para el Xbox 360. Por eso es que le decíamos que pues, ¿cuál era ese juego? Porque tal vez si es de estos juegos que usted gustaba de disfrutar en línea, pues a lo mejor el servidor va a cerrar. Y pues si usted no ha tenido tiempo para pensar acerca de hace cuánto que el Xbox salió a la luz, pues hace 20 años. El Xbox 360 efectivamente hace 20 años que salió a la luz. Pues algunos al día de hoy sigue con soporte en línea en muchos de sus videojuegos, pero pues hay como ya le decíamos apartados en los que no puede hacer nada ya que el servicio en línea depende de terceros. Esto significa que el cierre de servidores para videojuegos pues pueden dejar de funcionar en cualquier momento y en esta ocasión toca el turno a algunos de los videojuegos de EA Sports. De acuerdo con información de True Achievements, EA Sports jalará el cable de los servidores de entregas de Command & Conquer en el Xbox 360 a partir del próximo 9 de noviembre. Según lo revelado por el sitio, los títulos en cuestión son Command & Conquer 3, Command & Conquer Cain's Wrath, Command & Conquer Red Alert y Mercenaries 2. Lo anterior también significa que ya no habrá oportunidad después de la fecha señalada de sacar logros pues de estos títulos. Por desgracia, las últimas horas han sido malas noticias por parte de EA, pues no solamente se confirmó el cierre de los servidores de los juegos de Xbox 360 que ya les mencionamos, sino que también se reveló que en octubre próximo EA Play se quedará sin 10 títulos, movimiento que también afecta a los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, ya que tiene acceso a este servicio por el mismo precio. Esta opción del Xbox Game Pass Ultimate de verdad que está haciendo lodo, ¿eh? Pues cómo no, si está bien baratísimo y tienes como 300,000 juegos. Y para los que no sabían esta cuestión acerca de los juegos, pues más bien de que EA Play se va de Xbox Game Pass Ultimate. Les decimos rápidamente que, según un reporte de Game Rant, si alguno de nuestros radioescuchas fuera usuario de esta, pues esta opción en streaming, les decimos que, según un reporte de Game Rant, reveló que 10 videojuegos saldrán de EA Play y en algunos casos del Xbox Game Pass Ultimate a partir del próximo 3 de octubre. Para los que no lo sepan, los suscriptores del nivel más alto del servicio de Microsoft tienen acceso a la versión de servicio de EA para sus Xbox. De inicio, en cuanto a afectaciones en consolas, se encuentra el Dirt 4 o Dirt 4 y Dirt Rally, entregas de Codemaster. Si bien la compañía británica es propiedad de EA, al ser juegos de carreras con licencia oficial, es posible que la expiración de la misma tenga que ver con su partida. Luego, en caso de que ustedes tengan EA en PC, se encuentran varios videojuegos relacionados con Codemaster como Operation Flashpoint, Overlord, Overlord Fellowship of Evil, Overlord Racing Hell, Overlord 2 y Toy Box Turbos, lo cual hace pensar que el trato con EA cambió la situación con estos juegos. Finalmente, otro de los títulos de carreras que se despedirá de EA Play es Project Cars de Slightly Mad News, que también podría obedecer a la situación de, pues, el vencimiento de licencias. Son juegos que, pues, no necesariamente son los más populares o son AAA, sin embargo, pues, aunque usted no lo crea, luego este tipo de videojuegos suelen tener muchísima o una comunidad, pues, considerablemente grande. Así que, pues, ahí está. Si es que usted de pura casualidad fuera usuario de esta, de estos videojuegos. Y antes de despedirnos, tenemos por acá más comentarios. Muchas gracias. La pregunta que les hacíamos es que nos digan cuál videojuego de consolas anteriores siguen jugando, un poco a propósito de la pregunta de esta nota que les acabamos de comentar, y que también nos dijeran cuál es ese videojuego que nunca dejarán de jugar. Nos dice Diego Toscano: yo sigo jugando Super Mario Bros. 3 y Tiny Toons del Super Nintendo. Si la memoria no me falla, creo yo también haberlo jugado alguna vez. Mi memoria no es la mejor y, pues, ya hace bastantes años que jugué Super Nintendo. Nos dice José Alonso Escobar: hola, sí, en PlayStation Plus, no es cierto, PSP, ¿qué significaba? PlayStation Portable, una cuestión así. Medal of Honor, God of Wars y uno del WCR. De NES, Super Mario 3. Y de esas arcades de antaño, tengo un emulador, pero para el celular, para jugar Golden Axe, Altered Beast, el videojuego de las Tortugas Ninja, los Simpson y Ninja Gaiden. Otro romántico, un romántico al antiguo, al buen José Alonso Escobar, a quien le mandamos un saludo. Y sí, digo, de maneras alternativas se puede acceder a distintos emuladores que se pueden tener en los videojuegos. Así que si usted es de estas personas que extraña poder jugar su PlayStation, perdón, su Super Nintendo, e inclusive el PlayStation, puede ser el PlayStation 1, la neta es que un celular, ni siquiera el de gama, pues, mayor, ya puede correr sin broncas un juego con gráficos como el de, pues, como el Super Nintendo, ¿no? Así que bueno, eso ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos y acompañarnos en esta tarde bastante lluviosa. Pues que esperemos se le estén pasando muy bien. Si usted sigue trabajando, pues que sepa que aquí le hicimos, lo acompañamos en esta transmisión. Arroba Soy el Coronado estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba Asael SG y en Instagram Asael-SG, y no se despegue de la señal de Radio Universidad, que ya en unos momentos viene el Master Blank para ponerle más música chida a la tarde. Muchas gracias. Chao. Okay.
1.5. Encuentros en el espacio radiofónico.